Buenas tardes. Hoy, para empezar los programas de este curso, contamos con un invitado cuyos libros han sido traducidos a más de 20 idiomas y que ha obtenido más de una docena de doctorados honoris causa en universidades de 3 continentes. El profesor Manuel Castells es el 5º científico social vivo más citado del mundo, académico e investigador, galardonado con premios tan importantes como el Rice Mills de Estados Unidos al mejor libro en ciencias sociales del año 83. Solicitado por instituciones y medios de comunicación de todo el mundo, Manuel Castells ha cedido a charlar este rato con nosotros, que ni somos importantes, ni por supuesto podemos pagar su intervención. Aunque su currículo es impresionante, el profesor es un hombre abierto y sencillo, para quien lo más importante no es el dinero ni los honores, sino la investigación y la enseñanza. Castells empezó su carrera muy joven. Perseguido por la policía franquista, tuvo que exiliarse a Francia con 20 años. Allí, compatibilizando estudios y trabajo, llegó a ser 4 años más tarde el profesor más joven de la universidad francesa. Poco después, empezaría en sus aulas el famosísimo Mayo del 68, que revolucionaría para siempre la cultura europea. De Francia, Castells pasó a América, primero a Brasil y Chile, después a Canadá y Estados Unidos, donde trabajó como profesor en una de sus universidades más prestigiosas, la de Berkeley, en California. En 1972 publicó La cuestión urbana, un estudio sociológico de las ciudades desde un punto de vista marxista que se traduciría a las lenguas más importantes y le daría a conocer en el mundo entero. Pero la obra que consagra a Castells, la que le convierte en un pensador fundamental del cambio de milenio, es un libro en 3 volúmenes de 500 páginas cada uno, que lleva por título La era de la información. Se trata de un trabajo de síntesis que intenta explicar la forma en que ha cambiado nuestro mundo como resultado de la revolución informática y de las telecomunicaciones, el final de la Guerra Fría y la aparición del capitalismo global. Castells muestra las consecuencias de todos estos cambios en la economía, el trabajo, la cultura, la vida personal, la política y los movimientos sociales, señalando la interrelación de todos estos factores. Este gigantesco esfuerzo teórico de comprensión está apoyado por una base de datos empíricos muy importante, que además no se limita al mundo de Europa y los Estados Unidos, sino que se extiende por los 5 continentes, con una visión multicultural y multipolar, que incluye a Extremo Oriente, Rusia, América Latina, Oriente Próximo y África. Castells cree en la posibilidad de comprender el mundo, utilizando la racionalidad científica, y piensa que este conocimiento es necesario para que los ciudadanos, que hemos de ser los protagonistas de la historia, decidamos hacia dónde queremos que vaya la sociedad en que vivimos. Como científico, Castells no nos dice lo que tenemos que hacer. Demócrata convencido, afirma que las decisiones son cosas de los ciudadanos, pero los ciudadanos necesitamos la información, el conocimiento científico, para comprender lo que está pasando. Hoy, el profesor Castells sigue trabajando para ayudarnos a comprender el mundo, algo que necesitamos para no quedar sin rumbo a merced de los cambios que se están produciendo. Alejado de las simplificaciones ideológicas y de cualquier adulación al poder, Castells investiga, por ejemplo, el impacto social de la tecnología y las relaciones entre la comunicación y el poder. Con Manuel Castells queremos hablar hoy de la educación y de la ciudadanía en el siglo XXI.
pregunta es muy general, ¿eh?
Sí.
Usted ha desarrollado una teoría que explica los cambios que ha experimentado el mundo en los últimos años.
Sí.
¿Cuáles serían, a su juicio, las principales diferencias entre el mundo tal y como es hoy y el mundo hace tan solo 20 años?
Bueno, una de las diferencias es lo que estamos viendo en estos días, es decir, que todas las economías del mundo están interconectadas a través de redes de mercados financieros globales operados con redes informáticas y que mis ahorros y los suyos, si algo tenemos, está en esas redes. Y lo que pasa con nuestros ahorros, con nuestras hipotecas, con todo lo que hacemos, no depende tanto de nosotros, sino de lo que hagan los bancos en los que tenemos que depositar los ahorros, y estos bancos dependen de lo que ocurra en redes de información que tampoco nadie controla. Entonces, una de las primeras cosas que ha pasado es que la complejidad de la economía y de la tecnología ha llevado a una situación en que las instituciones políticas representativas con las que contábamos antes en el Estado-Nación pueden hacer muy poco. Ahora, efectivamente, pueden dar más dinero a los bancos, pero como no cambian el sistema, volverá a pasar lo mismo, porque nadie controla a nivel global y los estados son nacionales. Entonces, esto es una primera cosa muy importante que ha ocurrido, que llamamos globalización, pero que fundamentalmente quiere decir que la gente vive en lo local y todo lo importante pasa en lo global y entre medio no hay nadie que controle.
En torno a este tema de la crisis económica, precisamente la globalización muestra la vulnerabilidad de lo local, ¿no?, y su dependencia con lo global.
Exacto.
¿Y qué podemos hacer desde lo local? ¿Cómo resistirnos a esta vorágine?
Lo primero es contar mucho más con lo local. Es decir, que cuando se nos hunden los mercados, nos quedan las personas, y nos queda la familia, y nos quedan los amigos, y nos queda el barrio. Y nos queda el hacer que los responsables municipales de los que dependen las cosas más cotidianas de la vida nos hagan caso. Y si no nos hacen caso, darles la lata hasta que nos lo hagan. Es decir, en lugar de pensar que no se puede hacer, que nada se puede hacer, yo creo que hay que preocuparse mucho más de dos cosas. Uno, de controlar lo más posible la calidad de vida de lo que tenemos alrededor. Y otro, de andar menos preocupados, siempre que sea posible, por el dinero que ganamos y más centrados en la calidad de lo que vivimos y en los afectos y en las personas, porque eso es lo único seguro que tenemos.
He leído también que usted relaciona este nuevo movimiento que se ha creado a través de Internet, fomenta una especie de neoanarquismo, ¿es correcto?
Bueno, vamos a ver, yo no fomento nada, tengo que decirle.
Perdón.
Porque yo trato de diferenciar mis análisis de dar consignas o de decir lo que hay que hacer. No porque no sea político, porque lo soy mucho a nivel individual como ciudadano, pero simplemente porque yo estoy muy lejos de esos intelectuales que por el hecho de ser intelectuales se creen con derecho de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo creo que mi trabajo como investigador, no como ciudadano, digo, como ciudadano yo tengo mis opiniones y participo en las luchas que tengo que participar, pero como investigador yo lo que tengo que ser capaz de contribuir a que la gente entienda el mundo en el que estamos y luego cada uno que saque sus consecuencias y actúe por consiguiente. Entonces, yo lo que he dicho y escrito es que una ideología como el anarquismo, que parecía anacrónica, que había sido superada por el marxismo, por el socialismo, no digamos aún más por el comunismo, pues resulta que en estos momentos lo que está hundido como ideología, luego cada uno piensa lo que está hundido, ¿no?, en términos políticos, pero hoy día la ideología comunista o la ideología marxista o incluso el socialismo clásico, el socialismo histórico, no la socialdemocracia, las ideologías de cuño marxista están de capa caída en el mundo, y no por otra cosa sino porque a la gente le parece que no es eso lo que le explica por dónde van las cosas, en parte porque la encarnación de esas ideologías en países como la Unión Soviética o China, pues la verdad decepcionó mucho a la gente allí y a la gente en el mundo. Entonces, en cambio, el anarquismo resulta que era la ideología que hablaba siempre de que lo importante es el que no solamente se critique al capitalismo, sino que se critique también al estatismo, es decir, a la idea de que dando todo el poder a un partido que luego controla un Estado, que esto es lo que va a cambiar las cosas. Y además, el anarquismo defendía el individuo y defendía las organizaciones de base, las comunidades de base, y luego, eso sí, la solidaridad entre estas comunidades de base a través de movimientos más internacionales. Bueno, eso era lo que era históricamente el anarquismo. ¿Qué pasa? Pues que lo que observamos ahora es que la gente, en la práctica, no que sean anarquistas, muchos no saben ni qué es, pero que en la práctica la forma que tiene la gente de organizarse y de tener algún poder en la sociedad es el organizarse a nivel local, a nivel de base, a nivel de barrio, a nivel de su lugar de trabajo cuando pueden. La forma de que la gente se organice su vida es en base a sus proyectos individuales, defendiendo lo que son, construyendo redes de relación con otras personas como ellos. Y en esto Internet facilita mucho, porque el gran problema del anarquismo siempre era el mismo. Por un lado, en lo local y en lo individual la gente se encuentra mejor, pero por otro lado, como enfrente hay máquinas poderosas que no respetan los derechos de la gente, pues entonces era muy ineficaz. ¿Qué ocurre? Pues que con Internet ahora se puede estar en lo local, pensar en lo individual, organizarse como individuo con sus sueños y sus proyectos y lo que ustedes quieran, y al mismo tiempo conectar con otras gentes, con otras comunidades, no solo en tu ciudad, en tu país, sino en el mundo. Y esto es lo que el llamado movimiento antiglobalización, que de hecho ellos no se llaman así, se llaman movimiento por una globalización justa, este movimiento es un movimiento que es a la vez local y global, porque se organiza en gran parte y debate por Internet, pero luego de vez en cuando aterrizan en los lugares de concentración, de congresos, de reuniones de la gente que manda en el mundo. Por tanto, es local y es individual porque la gente se organiza desde su casa y desde su barrio. Es global porque la gente se relaciona y debate y plantea ideas y discute por Internet. Pero cuando hace falta también aterrizan en otro lugar, local, y entonces allí hacen una denuncia de las políticas de quienes deciden un mundo sin contar con la gente. Esto, que es lo que yo llamo neoanarquismo, como fenómeno que observo, y es realmente lo que tiene más desarrollo en este momento en nuestros países, más junto, por cierto, con el fundamentalismo religioso, que es la otra gran fuerza sociopolítica de nuestro mundo. En cambio, lo que no tiene fuerza son los partidos marxistas, el modelo comunista, etcétera. Esto es lo que yo observo.
Claro. Claro, porque el fundamentalismo a lo mejor da como una cierta orientación o una cierta seguridad a la gente, ¿no?
Exacto, exacto. Es decir, por un lado, la gente solo se siente segura de dos maneras. O creando redes de relación con gente de quien te fías, y estos son los movimientos, digamos, libertarios o relacionados a través de redes de comunidades y de Internet, etcétera, o por otro lado, confiando en que hay algo más fuerte y superior, que es tu Dios. Y que además, en torno a ese Dios se crean comunidades de gente que creen como tú, y que esto tiene más fuerza que cualquier banco, o que cualquier gobierno, o que cualquier policía. Entonces, yo creo que, digamos, por un lado hay comunidades religiosas, y por otro lado, comunidades libertarias. Y estos son los dos grandes movimientos del mundo actual.
Volvamos a Internet. La gran red que supone la posibilidad de la libertad máxima y del máximo control. ¿Ambas cosas simultáneamente?
Naturalmente, son las dos cosas. La red está súper controlada, está súper vigilada, todo lo que quieras, pero la verdad es que los controles no funcionan mucho. Entonces, la red efectivamente es a la vez la libertad y la libertad vigilada, o la libertad condicional. Pero históricamente, lo de que nos vigilaban y nos controlaban, eso ha sido siempre la norma. Eso siempre ha sido así, de todas formas y a través de todos los medios de comunicación y de toda la organización de la sociedad. Lo que cambia es que ahora nosotros también podemos vigilarlos a ellos, es decir, a los dominantes. Con nuestro móvil sacarles fotos comprometidas cuando los encontremos en una situación embarazosa, inmediatamente enviarlo a YouTube, y esto ya se ha producido muchas veces y está teniendo efectos políticos notables de control de la gente sobre los hipócritas, sobre la gente que se rasgan las vestiduras por cualquier cosa que hacemos y luego van y hacen cosas mucho peores, pero a escondidas, aprovechando su poder. Entonces, lo que realmente es nuevo es la libertad que da la red y que antes no existía. Por otro lado, no hay que olvidar que esa red no es la libertad absoluta, porque, insisto, hay controles, hay vigilancias. Pero miren, ¿cómo los controles no funcionan tanto como la gente cree? Por ejemplo, tomemos el caso más obvio, que es China, en que el gobierno chino está dispuesto a controlar la red. China es el país con mayor número de internautas del mundo en este momento, más que Estados Unidos. Hay 260 millones de internautas chinos, y bueno, el gobierno chino es un gobierno autoritario, que no quiere que la gente se comunique libremente, etcétera. Por tanto, controla Internet. ¿Pero qué quiere decir controlar Internet? Hay billones y billones de mensajes electrónicos cada día, cada semana. En China, miles de millones cada día. Entonces, ¿cómo es posible controlar esto? Solo puede hacer robots, o sea, máquinas que tienen lo que se llama análisis de contenido automatizado. Quiere decir que tienen en su programa unas palabras clave y que van filtrando los mensajes. Cuando encuentran una palabra clave, detectan el mensaje, buscan al mensajero y entonces miran a ver qué ha dicho este mensajero. ¿Pero qué ocurre? Pues que entonces los chinos ya saben que no pueden decir palabras de que puedan ser peligrosas, como democracia, o pornografía, o Tíbet, o Falun Gong, o Taiwán, alguna cosa de estas. No dices estas palabras y es muy difícil que te cacen tu mensaje. Entonces es cierto que de vez en cuando encuentran alguno y este se la carga. Pero, por otro lado, de los miles de mensajes hay muy pocos que realmente estén controlados. Lo que ocurre es que en realidad la inmensa mayoría de gente en China no están politizados, y por tanto el gobierno no tiene peligro, y la pequeña oposición democrática no tiene suficiente densidad para que sus mensajes puedan subvertir al sistema. Pero si hubiera un movimiento mucho mayor, un movimiento social mucho mayor, por mucho que controlen, pueden capturar y castigar a unos cuantos mensajeros, pero el mensaje pasa y el mensaje se difunde. Por tanto, la libertad es bastante más amplia de lo que la gente piensa en la red. Lo que es menos visible es otra cosa que es distinta, que no es el control político, sino la invasión de privacidad por parte de las empresas comerciales de todo lo que hacemos y todo lo que somos. Es decir, cualquier cosa que hagamos en Internet, inmediatamente hay una marca, esa marca va a un banco de datos, y en ese banco de datos van sabiendo exactamente qué hacemos, qué gustos tenemos, dónde vivimos, cuál es nuestra cuenta, y esto lo utilizan sobre todo para publicidad comercial y para convertirnos en objetos publicitarios. Pero esto es lo mismo que con las tarjetas de crédito. Si alguien no quiere dejar marcas de su vida, simplemente no hay que utilizar tarjetas de crédito. Hay que pagar en metálico y ya está. Entonces, Internet es sobre todo un instrumento de comunicación libre, pero al mismo tiempo que proporciona todos los datos de nuestra vida a los proveedores de servicios, y en cierto sentido quiere decir que no existe la privacidad en Internet.
Sí. Otra pregunta en relación ahora con la educación e Internet. ¿Usted no cree que, por ejemplo, mediante Internet nos ahogamos un poco en información? Yo me pregunto, una persona que estudia Aristóteles a través de Internet y otra que lee La ética Nicómaco, cogiendo directamente el libro, ¿no diríamos que el último adquiriría una profundidad mayor en el conocimiento de Aristóteles, mientras que el primero caería en la superficialidad y se sobrecargaría de información de segunda y tercera mano?
Vamos a ver, primero, el tema de que hay demasiada información no es así, porque lo que nadie puede disponer, nadie puede utilizar toda la información que hay ni en Internet, ni en una biblioteca, ni en la biblioteca de mi barrio. Ahora bien, si yo voy a la biblioteca de Berkeley y tengo 12 millones de libros, o voy a la biblioteca de mi barrio y tengo 20.000 libros, entonces tendré más probabilidad de encontrar lo que busco en los 12 millones que en los 20.000. Por tanto, el punto clave no es cuánta información se tiene, sino tener la cultura y la educación y la iniciativa para saber qué se busca, qué es lo que estoy buscando, qué quiero hacer con esto, y luego utilizar la información para hacer lo que quiero, no para acumular información, sino para desarrollar conocimiento, tomar una decisión, aprender una cosa, pero no me voy a tragar toda la información disponible, ni en Internet, ni en la biblioteca de mi barrio. Profundidad. Bueno, vamos a ver, si yo me dedico yo puedo leer cualquier libro por Internet en este momento. Entonces, si en lugar de simplemente buscar mucha información, pero no muy detallada, me centro simplemente en utilizar el mismo tiempo en leer el libro por Internet, pues puedo hacerlo. Y por tanto, la concentración es la misma. La concentración es la misma. Lo que ocurre es que en un caso puedo comparar distintas versiones o lo que piensa otra gente o entrar en un debate o simplemente me tengo que quedar con el libro porque no tengo tiempo para más. Ahora, yo en esto de la educación e Internet señalaría otra cosa. Mire, la nueva generación de chicos y chicas a partir de los 10 años es una generación Internet, es una generación digital. La idea de que estos chicos y chicas vayan a tener, en su vida es un entorno digital, es lo que ellos entienden, es como ellos funcionan. Y luego todo esto lo olvidan y llegan a clase y les damos un tocho de Aristóteles y se lo van a tragar allí en clase porque es lo que toca. Pues no, no se lo van a tragar y cada vez más habrá una distancia entre la cultura digital en la que viven y el sistema de educación medieval en el que estamos. Y la consecuencia de esto, aunque no es la única razón, es que, por ejemplo, en Cataluña, en secundaria, tenemos un 35% de abandono escolar. Una parte es porque los padres no se ocupan, una parte es porque luego los chicos piensan que quieren trabajar más rápido y ser más independientes lo más posible, pero una parte es porque se aburren. Mientras que los mismos chicos en Internet, en su casa, no se aburren. Ah, es que en su casa entonces juegan y en la escuela no. Bueno, pues es que a lo mejor hay que pensar que lo que llamamos juego es una forma de exploración y que los métodos pedagógicos más avanzados hoy día son aquellos en los que en la discusión de la clase se introduce Internet, pero guiado. Se introduce Internet y se hacen proyectos de búsqueda de información. Y entonces luego se discute qué sentido tiene esta información y cómo se hace. Claro, si son todo videojuegos online para matar marcianitos, absolutamente no, pero esto es lo mismo que si se hace fuera de Internet. Entonces yo creo que un tema básico que no está resuelto en nuestro sistema educativo es cómo conectar el mundo digital en el que viven los jóvenes con el mundo libresco en el que todavía vive nuestro sistema de enseñanza.
Usted dice que vivimos en un mundo, en un sistema de enseñanza medieval, pero los libros los amamos tanto, los que tenemos una cierta edad, ¿no? ¿Y cómo vamos a...?
Pero es que resulta que el sistema de enseñanza no se hace para los maestros, sino para los alumnos. Entonces, seremos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros. Porque, claro, usted y yo amamos los libros. Y bueno, y algunas personas también amarán los libros, y yo conozco a muchos jóvenes que aman un libro de vez en cuando. Pero nosotros vivimos en un libro, en un mundo poblado de libros. Es lo que amamos. Pero francamente, estamos bastante más allá, en términos de nostalgia, de lo que en las nuevas generaciones nos permiten. Entonces, yo insisto en que lo más importante es adecuar el sistema pedagógico a los alumnos, y si los alumnos han entrado ya en una cultura digital que para muchos de nosotros nos es ajena, tendremos que adaptarnos nosotros a esa cultura digital en lugar de pretender que ellos se adapten a un modo de expresión, de organización y de construcción de la información que es milenario, pero que está superado en este momento.
Profesor, perdone, pero porque usted le da mucha importancia a la educación como motor,
claro, es fundamental,
el principal recurso económico de una sociedad.
Y social.
Yo quería preguntarle, y la educación a la que funcional dentro de este mundo nuestro globalizado, ¿sería una educación técnica para ganar dinero o dónde quedaría la educación humanística?
Exacto.
¿Y qué piensa usted de eso de la educación para la ciudadanía que se está organizando tanto follón en España?
Bueno, eso es una coña. Es decir, eso es lo que en mi tiempo del franquismo llamábamos la formación del espíritu nacional. Es decir, intentar adoctrinar a la gente. Vamos a ver, en un mundo en el que se han caído cantidad de valores de todo tipo, por razones mucho más ligadas a la crisis de la familia patriarcal, a la incapacidad de imponer una disciplina arbitraria en las escuelas. Es decir, en un mundo en que no tenemos pautas de orientación, entonces ahora nos van a decir desde el gobierno cómo tenemos que ser ciudadanos y cómo tenemos que pensar. Evidentemente esto será lo que antes llamábamos una de las Marías, es decir, una asignatura que hay que hacer porque hay que hacer, pero que nadie la estudia, nadie se preocupa y en realidad todo el mundo se ríe de ella. Eso no es el tema, obviamente, pero el tema que usted plantea es mucho más fundamental y ahí estoy plenamente de acuerdo. La educación humanista o la educación técnica especializada profesional. Pues mire, en buena medida hay que hacer las dos cosas. La más importante, tengo que decirlo, es lo que llamábamos formación humanista, aunque hay que ver qué es esa formación humanista, porque no es necesariamente solo estudiar poesía y literatura, sino estudiar matemáticas, por ejemplo. Es decir, la formación, más que humanista, yo diría la formación general, la formación que construye la mente humana y que incrementa la capacidad analítica de la mente humana, esa es la formación fundamental. ¿Por qué? Porque la fundación muy concretita, muy técnica, el cambio tecnológico y el cambio económico es de tal forma, es tan rápido, que dentro de 10 años, cuando los niños estos lleguen al mercado de trabajo, estará ya obsoleta. Por tanto, hay que enseñarles a entender las cosas, a buscar la información, más que transmitirles información y darles técnicas demasiado concretas. Esto es la formación generalista, más que humanista, de la cual forma una parte importante la formación humanista, por ejemplo, la poesía, porque la poesía ayuda a estimular la capacidad de sentir, pensar e interpretar de las personas. Forma parte la filosofía, porque la filosofía ayuda, como las matemáticas, a estructurar un pensamiento, cosa que hoy día es lo que más se está perdiendo en la educación. O sea, pensar que la información toda está en Internet. Y por tanto, la formación generalista es la que permite buscar en Internet y organizar las cosas en Internet. Ahora bien, por otro lado, la gente necesita encontrar trabajo a relativamente corto plazo, sobre todo si luego no van a seguir en la universidad, si sus padres no se pueden permitir que ellos no trabajen. Por consiguiente, sí que es cierto que al mismo tiempo, yo diría, una buena formación profesional, se haga en la formación profesional o se haga en el bachillerato, esa formación también es indispensable. Pero no necesariamente tornero fresador, porque es que los tornos están cambiando completamente y en algunos sitios han desaparecido, sino profesiones mucho más de vanguardia y mucho más solicitadas. Es decir, ahí de nuevo, el tipo de formación no es tanto de lo que saben los enseñantes, sino de lo que pide el mercado. Entonces yo diría, tenemos que a la vez formar personas que sean buenas personas y que tengan no muchos valores, pero muy firmes. Y eso se hace con formación humanista, no con formación del espíritu nacional. Y, por otro lado, con la capacidad analítica que viene de una formación generalista. Y sobre eso, entonces, una serie de enseñanzas muy prácticas adaptadas a lo que el mercado pide a corto plazo, sabiendo que eso va a desaparecer con la evolución económica, con la evolución tecnológica, pero si la gente tiene su capacidad mental instalada para ir cambiando lo que necesitan, sobre esa primera serie de formaciones prácticas que reciben pueden ir evolucionando, pueden ir aprendiendo nuevas cosas, porque lo más importante en nuestro sistema educativo, en esta sociedad, no es aprender, sino aprender a aprender.
Se nos está acabando el tiempo, pero podríamos abusar
una,
de su movilidad.
Una última pregunta.
Insistiendo en el tema de la educación, tal vez, usted ha manifestado en numerosas ocasiones que sin educación la tecnología no sirve para nada.
Exacto.
Estamos hablando de cómo contribuir a través de la educación a crear ciudadanos más libres, más responsables. ¿Cómo educar en criterios? ¿Cómo seleccionar entre todo ese marasmo de información que nos llega?
Sí, yo la verdad es que creo que no vamos a poder dar criterios, que no podemos dar criterios. Los criterios los tienen que encontrar ellos. Yo creo que si la gente tiene una buena formación de base en el sentido de saber pensar, de saber sentir, por eso ahí decía la poesía, la música son muy importantes, de sentirse como personas libres y autónomas. Si tenemos esto, si la gente está con estas formas, van a ir encontrando sus criterios. Los criterios que les intentemos inculcar nosotros no van a funcionar, porque el principio básico de nuestra sociedad es que la gente se siente libre, y solamente dándoles los instrumentos, por tanto analíticos, de sensibilidad, de formación y en último término también de capacidades técnicas para encontrar un trabajo, dándoles los instrumentos para que ellos puedan ir saliendo a la sociedad sin crisis desgarradoras en que se desvían hacia elementos como el alcohol, la droga, la huida constante. Si conseguimos simplemente darles cosas interesantes, porque ellos van a tener la capacidad de sentirse autónomos, entonces van a ir encontrando sus criterios. Y en cualquier caso, no creo que tengamos alternativa, porque los criterios o los encuentran ellos mismos, o si no, no los van a tener. Pero no se los vamos a poder inculcar.
Profesor, seguiríamos hablando hasta mañana por la noche, porque hay que hablar de la familia y de los cambios, de tantas y tantas cosas.
Bueno, envíeme algún email y les contesto cuando pueda, ¿vale?
Vale, mire, lo que vamos a hacer es leer sus libros. Un abrazo muy fuerte, profesor.
Buena suerte, porque ustedes están en primera línea de esa sociedad más justa y más humana por la que están suspirando. Ustedes son los que la tienen que hacer.
Bueno,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo muy
gracias
fuerte.
Por haber venido.
Gracias, adiós.
Bueno, y para comentar esta extraordinaria entrevista con el profesor Castells, estamos aquí Julián, Consuelo, Manuel, Vladimir, Esperanza, Juanjo, María Jesús en el control y yo mismo, José, que os habla. Manuel Castells, hay quien dice que es un gurú, pero él prefiere llamarse profesor. Con Castells hemos hablado del individuo, de la libertad personal, hemos hablado de la asociaciones a nivel local, hemos hablado del conocimiento, hemos hablado también del poder, de un montón de temas, y se trata sencillamente de comentarlo. Yo no sé, podemos hablar cada uno, ya sabéis, pedir micro y cada uno que diga qué es lo que más le ha interesado, lo que quisiera comentar, tanto si está de acuerdo con algo que haya dicho Castells, como si quiere rebatirlo o quiere expresar algo que él haya sugerido. ¿Quién empieza?
Bueno, yo ahora mismo una de las cosas que tengo en la cabeza, así después de escuchar la entrevista y que me está dando vueltas, pues es el tema de la educación, el enfocarla a lo que el alumno quiere y a lo que el alumno necesita. Esto es una cosa que a mí personalmente me ha dejado como muy, muy impactada, porque el alumno es una persona que no tiene ni idea de nada y que supuestamente hay que formarle, o sea, es cierto que tiene una dignidad y unos criterios y una inteligencia que hay que valorarla, pero el profesor, en principio, yo la idea que tengo es una persona que debe de guiarle y debe de, no sé, enfocarle, ayudarle un poco a que encuentre pues una cultura y, un, y unas bases generales. Y esto de que el profesor tenga que adaptarse al alumno, a mí personalmente me ha chocado.
Yo no sé si los compañeros profesores querrán decir algo acerca de esto, si Consuelo o Julián, ¿no? Porque yo desde luego tengo mi idea, pero...
Pues ese es el lo complicado de la tarea, yo creo, ¿no? Unir las dos cosas, conseguir que aprender de los alumnos y conseguir enseñarles algo, ¿no? Si se consiguen las dos cosas, eso ya es la bomba. Pero desde luego lo que no podemos es intentar meter a capón nuestras ideas constantemente, ni siquiera nuestros valores, ni nuestros criterios. Y ahí sí que estoy de acuerdo con Castel. Y hay que escuchar, ¿no?, a los que vienen detrás, porque traen otros aires y saben otras cosas. Pero también es verdad que tenemos que mostrar, ¿no?, cosas que a nosotros nos han parecido importantes, tenemos que saber transmitirlas y mostrarlas para que luego el que venga detrás elija.
No, si a mí me ha dejado impresionada, pero vamos, me parece una idea bastante, bastante bien. Sobre todo me he quedado con la frase de aprender a aprender, de que todos debemos de intentar, no sé, tener este lema en la cabeza. Me ha parecido interesante.
Bueno, yo como profesor también me gustaría decir algunas palabras a lo que ha dicho Esperanza. Coincido contigo, también me ha impresionado eso que ha dicho en relación a los alumnos, que supuestamente no debemos inculcarles conocimientos, sino más bien parece ser que ellos por sí mismos tienen que llegar a él, y más que a conocimientos, a desarrollar una serie de destrezas, ¿no?, de capacidades. Pero sin embargo, ahí me parece que está el problema actual, ¿no?, de la educación. O sea, hasta cierto punto, o sea, un niño o un adolescente, ¿cómo se puede autoeducar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos de repente difuminar la frontera o el rol que tiene el alumno y el rol del profesor? O sea, creo que precisamente este es la cuestión, lo que está ocurriendo en nuestra sociedad actual, y me imagino que esto se puede mirar desde un punto de vista más global. O sea, no hay una frontera claramente delimitada entre el rol del profesor y el del alumno. Parecería como si ahora el alumno tendría la capacidad de decirnos cómo tenemos que enseñarle.
A mí también me ha impactado mucho, ¿no?, lo que ha dicho, que parecía como que los profesores nos tuviéramos, como tú dices, efectivamente, que adaptar a los alumnos. ¿Qué habrá querido decir, ¿no? Bueno, es que el mundo ha cambiado mucho y muy rápido, ¿no? Entonces, si los profesores queremos seguir anclados en lo de antes, en que se aprendan el tocho, que se aprendan la ética nicómaco de Aristóteles, a mí me parece maravilloso, el texto original, ¿no? Pero si estamos en lo de antes, sin querer que ellos se adapten a lo nuestro de cuando éramos jóvenes, pues creo que estamos empeñados en una cosa imposible, ¿no? Castells habla mucho de querer reciclarse. Y en uno de los libros que he estado leyéndome para preparar la entrevista dice que los enseñantes somos uno de los sectores más conservadores de la sociedad, junto con la Iglesia, y que en realidad estamos muy entreverados unos y otros. Y esto me ha hecho bastante que pensar, ¿no? Pero luego, aparte, si queréis, podéis hablar también más de educación o de lo que queráis. Hay algo que me ha llamado la atención en lo que ha dicho. Continuamente estaba hablando del individuo, de la autonomía, cuando Consuelo le ha dicho que los criterios, ha dicho, no, cada uno tiene que buscarse sus propios criterios, ¿no? Y esto me ha recordado lo que dice al Papa actual, Benedicto XVI, el filósofo teólogo Joseph Ratzinger, que habla continuamente del relativismo, de la lucha contra el relativismo, ¿no? Y también nuestra querida conferencia episcopal, ¿no? La lucha contra el relativismo, tal, ¿no? Yo creo que Castells está diciendo que el relativismo de alguna manera es inevitable, me parece, no sé. Y que pero que si tenemos un fundamento, al mismo tiempo creo que ha transmitido un mensaje de optimismo, ¿no? Si tenemos una buena formación, podremos saber cada uno encontrar nuestro criterio.
Bueno, yo quería decir también que efectivamente Castells ha hablado también de que el comunismo o el marxismo había caído y en favor de ello había nacido como un neoanarquismo, porque cada uno tenía que buscar un poco su autodeterminación. No sé, es lo que yo he pensado. Le dejo hablar a Esperanza.
Volviendo al tema del relativismo, no sé, el otro día estuve yo leyendo un poco sobre este tema y, no sé, quizá a lo que se refiere a Castells no es al relativismo que entendemos todos, sino más bien como a un pluralismo, ¿no? Como a una manera de entenderse, no que todo dé igual, sino una pluralidad de opiniones que sí que sean verdaderas y que sí que puedan, no sé, tener vigencia, que no sea algo que da todo igual, o sino quizá en otra línea que sea un poco diferente.
Efectivamente, y yo también quería decir que Castells había dicho que al tiempo que se caía el marxismo y las antiguas teorías, hay dos tendencias, o la autodeterminación de cada uno, que sería el anarquismo, o por otro lado, el fundamentalismo religioso, que es la otra tendencia que dice que está ahora más vigente. No sé qué pensaréis.
Pues yo lo que pienso es que el fundamentalismo religioso surge del miedo a la pluralidad. Surge del miedo a que los pequeños se expresen. Surge del miedo a que no... Claro, decimos, joder, esto es... no hay una autoridad. Es que él ha dicho que siempre antes la información venía de arriba abajo, ¿no? Y ahora, entonces, el pluralismo del que hablaba antes Esperanza, se intenta convertir, algunas mentes perversas lo intentan convertir en relativismo, en decir, es que eso significa que da todo igual. No, ¿cómo va a dar todo igual?
Efectivamente, estoy muy de acuerdo, y ahora que estamos hablando de este tema de la información que venía de arriba abajo y tal, me ha impactado el tema de que expone que la crisis financiera que estamos viviendo ahora es debido a que está el dinero moviéndose a nivel mundial y no tenemos un organismo o algo que pueda controlar estos movimientos tan tan grandes. Entonces, no sé, me ha parecido bastante interesante la petición, entre comillas, que ha hecho de que deberíamos conseguir alguien que entendiera todo ese funcionamiento. Me ha parecido, no sé, a mí me ha dado un poco de miedo el tema de pensar que haya alguien que pueda estar a ese nivel tan alto, tan alto. Hombre, también es un poco triste que esto vaya a su ritmo y que nadie lo controle, pero, no sé, es complicado el tema de que haya alguien tan con tantísimo poder.
A mí me ha gustado mucho una frase que ha dicho en relación a la crisis, y ha dicho, cuando se nos hunden los mercados, nos quedan las personas. Y eso es lo que tenemos que pensar. Desde luego nosotros no estamos en la onda de los que mueven los hilos, pero sí estamos en la onda de los que podemos hablar y escuchar y relacionarnos unos con otros, y a lo mejor eso es importante.
Totalmente de acuerdo. Efectivamente, ¿no? Ha sido muy interesante lo que ha dicho, ¿no? De que lo que importa pues son el construir relaciones personales, relaciones de afecto, relaciones con el entorno, pero desde la libertad, ¿no?
Sí, y en relación con ello, yo quería apuntar que hasta qué punto es posible, mediante Internet, afianzar y fomentar esa, digamos, localidad, ¿no? Movimientos autónomos, como Castells decía, neoanarquistas, ya que a mí me da la sensación de que muchas veces, mediante Internet, es verdad que nos comunicamos a escala global con cualquier persona del globo, pero muchas veces nos olvidamos de las personas más cercanas, ¿no? Es como si nos comunicamos con gente de muy lejos, pero la gente que tenemos realmente al lado apenas la atendemos y la ignoramos. Es una especie de contradicción que yo vería en este desarrollo de Internet. Y por eso, no sé hasta qué punto es posible realizar un anarquismo, o sea, un movimiento libertario, sin personas físicas, reales, no tanto un movimiento global intentando cambiar ya el sistema desde arriba, sino fomentando, digamos, una organización directa y real, presencial, en los barrios, en las asambleas, algo que no estoy tan seguro de que pueda ser realizado a través de Internet.
Pues yo no estoy de acuerdo contigo, Julián, porque Internet también sirve para dar vida a un barrio. O sea, es que la asociación, por ejemplo, de vecinos de la unidad de San Cristóbal de los Ángeles manda comunicados a través de Internet. Yo a través de Internet me entero de cosas que están pasando en Villaverde, pero que no me puedo enterar por la televisión o por las radios, digamos, comerciales. A través de Internet se oye esta emisora. A través de Internet espero que podamos llegar a alumnos de nuestros institutos, ¿no? Cuando se considere que tiene un cierto interés académico, pues se lo irá a un señor como Manuel Castells, etcétera, ¿no? De todas maneras, sobre Internet, claro, habría mucho que decir. Tú también antes hablabas acerca de la superficialidad, y Castells ha dicho que no. Hombre, yo creo que cuando uno navega por internet, te metes a una página a buscar Manuel Castells, sí, pero de repente ves que estuvo en Berkeley. Joder, pinchas en la Universidad de Berkeley. Y entonces estás 5 minutos en Berkeley. Y luego ves que Obama va a dar una conferencia en Berkeley. Y saltas a la página web de Obama. Y luego, y entonces te has metido a ver algo de Castells y acabas, yo qué sé, mirando el tiempo que va a hacer mañana en el Cairo. Mientras que un libro, ¿verdad?, tiene como otro pozo y como otro ritmo, pero yo supongo que es inevitable el cambio, o sea, no podemos seguir anclados en el pasado, ¿no? Juanjo y Manuel.
Sí, eso está bien. Bueno, es cierto que te puedes perder por internet, pero yo pienso que también hay que aprender a no perderse, ¿no? Y puede ser muy útil eso que tiene internet, de que es como un picoteo de diversas informaciones. Tanto a que tú puedes coger tu libro de Aristóteles y te lo lees de arriba abajo, y ese libro tiene lo que Aristóteles dijo en ese libro, el estudio que alguien hizo sobre lo que Aristóteles dice en ese libro, pero no tiene los diferentes puntos de vista, a lo mejor, que hay sobre ese libro, los diferentes puntos clave y su repercusión, o digamos todo lo que pueda ser sobre ese libro. Si se aprende a no perderse por internet y a utilizarlo como una herramienta cultural muy útil, que es lo que es, pues puedes en una tarde no haberte visto profundamente lo que quiere decir todo y cada una de las cosas, pero tienes una visión global y al mismo modo específica sobre algo, si lo sabes utilizar, claro.
De internet como este medio de información y todo eso, yo creo que sí que tiene algún problema. Primero, que si tú haces un trabajo serio, más o menos serio, para la universidad, por ejemplo, no puedes citar información de internet de la Wikipedia, por ejemplo, porque eso no está documentado, no se sabe quién lo ha escrito, no hay ninguna autoridad ahí detrás. Eso para empezar, ¿no? Y después, en cuanto a lo de la sobreinformación, sí que estoy también bastante de acuerdo. No sé si tanto, o sea, no sé si el problema es que haya demasiada información, porque, bueno, eso siempre puede ser bueno. Cuanta más información, más dónde elegir, como ha dicho Castells. Pero ya no solo en internet, sino en la televisión y en el exceso, el bombardeo de información superficial que recibe el individuo todos los días, pues sí hace que a lo mejor pierda el interés por informarse de verdad. Es decir, por ejemplo, como un ejemplo, el Quijote en España. El Quijote está tan gastado, todos lo conocemos, o sea, gastado en el sentido de que desde que estamos en el colegio, sin siquiera haberlo leído, todo el mundo conoce la historia, todo el mundo sabe de qué va, al final nadie quiere leerlo. Entonces, es algo así, ¿no? Sí, con el bombardeo de información que recibimos todos los días sobre miles de cosas, eso quizá tenga el efecto contrario de que uno no siente inquietudes de verdad por informarse de ninguna cosa por esto.
Creo que el proceso este que ocurre en internet, de que uno va viendo una página y luego pasas a otra y luego a otra y a otra, es algo bastante normal, ¿no?, en las relaciones humanas, porque muchas veces tenemos una conversación con alguien y estamos hablando y hablamos y hablamos, y luego de repente surge la pregunta, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de esto? A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Porque vas cambiando de temas. Y pues cuando estás en internet es como si estuvieras teniendo conversaciones con diferentes personas, ¿no? Porque son, lo ha escrito alguien, ¿no? Es contenido que ha sido pensado y ha sido escrito, y tú lo vas leyendo y vas extrayendo lo que te interesa.
Yo, Juanjo hablaba del picoteo, ¿no? Y yo creo que es que, claro, el concepto de tiempo cuando estamos estudiando, pues también ha cambiado mucho, ¿no? Castells también ha estudiado cómo cambia el tiempo, cómo cambia el espacio y el tiempo. Y creo, él dice, y algo que es verdad, que es que los chavales jóvenes estáis estudiando y al mismo tiempo que estáis estudiando estáis oyendo música y al mismo tiempo tenéis abierto el Messenger por si entra alguien, ¿no? Pero claro, esto es una locura, ¿no? Aunque a lo mejor se trabaja, se pueden hacer cosas interesantes trabajando así, ¿no? Y luego la autoridad, macho, la creación, lo decía Manuel, ¿no? Que la Wikipedia, pero es que la Wikipedia también es interesantísima, tío, o sea, yo qué sé, ¿no? Cualquiera puede escribir ahí, ¿no? Eso es una obra colectiva, es que a lo mejor también se va a las el concepto de propiedad intelectual posiblemente vaya a cambiar.
Sí, yo con eso me refería más que, por lo que ha comentado Castells de la educación medieval y de que los profesores están anclados en el mundo libresco. O sea, yo creo que el formato del libro realmente nunca va a desaparecer, porque sí es verdad, el formato digital es revolucionario, cada vez es todo más pequeño, pero todavía no existe ningún formato con tanta durabilidad como el papel. Un CD te dura 40 años o 100 años, pero no dura 20 siglos, por ejemplo. Y el libro es mucho más cómodo, tiene ahí un, o sea, sabes quién lo ha escrito, está editado, es, yo creo que es un formato que nunca va a desaparecer.
Creo que Manolo además se refería un poco al hecho de que, por ejemplo, cuando sacas información de algo así como Wikipedia y tú entregas, por ejemplo, un trabajo en la universidad, sí que no es aceptado, ¿no? Y en este sentido es como, tú dices que sí, en Wikipedia hay mucha información que es muy, muy interesante y es válida, pero ¿hasta qué punto es aceptada esa información?
Si hay información que no es, que es mala en Wikipedia, enseguida se cambia, ¿eh? La Wikipedia, a mí me parece, yo la consulto en cosas que más o menos conozco un poco y me parece que está bien. Hombre, por supuesto hay que contrastarla con libros y tal, ¿no? Pero porque los profesores somos muy conservadores. Es que ahí sí tiene razón, ahí sí tiene razón Castells. Castells habla, por ejemplo, de los libros de texto, ¿no? Dice que, debería estar prohibido un libro de texto, concentrar todo en una, ¿no? En una sola cosa, cuando tenemos millones de... Tenemos una capacidad de acceso a información increíble. Sin embargo, en los institutos el ordenador solamente se usa para poner notas y para controlar la falta de asistencia, o sea, solo para hacer el trabajo burocrático, ¿no? Claro, hay un negocio muy grande con los libros de texto, por un lado, y luego, por otro lado, también es una cosa, es muy cómodo, tanto para el chaval como para mí. Yo cojo, abro el libro, venga, a ver, lección 1, venga, página 15. Pero eso es un poco muermo.
Bueno, quizá también por eso, pero pienso que la clave está en que si tú coges un libro y está todo machacado, está todo, ha pasado los filtros de la gente culta, está aceptado, eso es así. O una forma de ver algo así, ¿no? Digamos más que en Internet, que en Internet está más que puede meter uno un artículo en la Wikipedia sobre algo muy específico y que a lo mejor en algunas cosas se equivoque o que sea erróneo. Pues si... digamos que se llevase la cultura más a Internet y la gente que dedica el tiempo en ver si eso es así o no es así, o digamos que se cree cultura dentro de Internet, que no... que claro, como Internet es algo que ha creado la gente y que lo alimenta la gente, el individuo, pues no hay organizaciones detrás, o no hay, o si las hay, pero no tanto en esto. Si se dedicase por una parte a hacer que eso sea más fiable, 100% se podría hacer perfectamente, y a enseñar a la gente a saber cómo se busca y a cómo se, ¿sabes?, encontrar un dominio de la cultura en Internet y una forma de ponerla, de presentarla correcta para todo el mundo y fiable. Bueno, me parecería una herramienta, no sé, esencial.
Sí, pero como apuntaba Castells en la entrevista, parecería como si no hay unos criterios de búsqueda, o sea, realmente no hay unas pautas de decir, bueno, tú tienes que seguir este camino en Internet. Precisamente Castells lo que decía es que uno se tiene que crear para sí mismo esos caminos, esos sitios en donde según el caso piense, vayan a ser mejores o peores. O sea, me parece que ahí seguimos todavía dentro de una falta de criterio, ¿no? Precisamente volvemos al relativismo, a cuál es la información más fiable, cómo hay que buscarla. O sea, me parece que ahí Castells no llega, ¿no? Esa es la pregunta que había formulado Consuelo en esa relación, Iba.
El tema de los criterios, y la respuesta que le ha dado es que cada uno tiene que informarse y luego actuar, ¿no?, según las consecuencias. Yo, a lo mejor lo que tenemos es que aprender a formular las preguntas, ¿no? Sí que es verdad todo esto que decís. Primero, todos buscamos a través de... Todos tenemos unos buscadores comerciales, pues el que se utiliza más, que nos da una serie de entradas, pero ese buscador ya supone una selección. Ya ha filtrado, ¿no?, qué páginas llegan y cuáles no. Y luego salen, buscas una entrada concreta, pues yo qué sé, centrales nucleares, y te salen 8.728 entradas. ¿Yo que voy a hacer un trabajito sobre las centrales, voy a leerlas todas? No, evidentemente voy a leer la primera o la segunda, pero tengo que saber quién las ha hecho, tengo que saber qué fuente es esa. ¿La fuente está intentando venderme una central nuclear o la fuente intenta objetivamente exponerme cómo funciona? Entonces, a lo mejor lo que tenemos es que aprender a hacernos las preguntas adecuadas.
Si alguien quiere acabar, Manuel, quiere... No, no. Porque esto... Sí, pues.
es casi infinito, ¿no? Entonces yo os agradezco a todos vuestra colaboración y os animo a que con la mayor autonomía sigáis recibiendo información y aportando información, ¿no? y creando cosas, ¿no? Y que nos sigamos viendo localmente en los estudios de OMC Radio para emitir globalmente programas de filosofía, de la cultura y de todo lo que se nos ocurra y nos dé la gana, sin control de ningún tipo por parte del poder. Gracias.